can hear the scream of trumpets, smell the ash and sulfur. Talons of battalions scratch at the sky like black feathers, scorpion eyes.
Doce y media, 11:30 en Canarias. Continúan ustedes en Taller de Radio, como verán.
Sí.
Escucharán. Porque vamos a hablar de Charles Manson. Esto
es uno de los tíos más malos de toda la historia.
Los más malos. Charles Manson, como se decía cuando éramos pequeños. Charles Manson. Bueno, uno de los asesinos más famosos del siglo XXI. Ha muerto, falleció ayer en un hospital de California, tenía 83 años, ha muerto por causas naturales. Y la verdad es que es uno de esos nombres que estremecen al mundo. En 1969 ya fue cuando se coronó. En compañía de su secta, la familia Manson asesinó a 7 personas para intentar provocar una guerra racial entre esas 7 personas. Estaba Sharon Tate y las otras 6 víctimas también estaban relacionadas con el mundo del cine. Y aquello, la verdad, que conmocionó a todo el mundo, sobre todo a la sociedad estadounidense, y seguramente marcaron un punto y aparte, como decía esta mañana David Gistau, a la contracultura de los años 60 y también al movimiento hippie, porque ellos en principio eran una comuna hippie. Llega ese individuo, les come literalmente el tarro, la cabeza, sí. Y a partir de ese momento siguen órdenes de este tipo y cometen asesinatos totalmente horrorosos y terribles, porque desde luego los detalles son asquerosos.
Porque como decía Gistau también, él directamente no mató a nadie.
Exacto.
Pero evidentemente...
Él era el inductor.
Le comió la cabeza a muchos de sus seguidores para que efectivamente cometieran los asesinatos.
Uh-huh. Vicente Garrido es profesor de criminología de la Universidad de Valencia. Hola, Vicente, ¿cómo está?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Muchas gracias por su tiempo, Vicente. La verdad es que es un placer para nosotros. A una persona como usted, Vicente, profesor de criminología, ¿este tipo de individuos le fascinan, le provocan un rechazo total? ¿Cómo se acercan ustedes a
bueno,
este tipo de casos?
En la práctica tenemos una mentalidad bastante parecida a la del patólogo, ¿verdad? O el forense que tiene que realizar una autopsia. Uno no tiene que valorar los aspectos morales del caso, por lo menos en la aproximación primera y más importante, que es la comprensión del fenómeno que se está estudiando, una serie de crímenes, la motivación, las características, etcétera. La valoración moral tiene que ser posterior, ¿verdad? Porque de lo contrario uno no podía trabajar. Pero lo que está claro es que Manson fue un icono, como habéis comentado anteriormente, negativo de esa cultura pop y hippie a la que Manson regresó después de muchos años en la cárcel para encontrar que con su labia y su gran capacidad de manipulación podía convertirse en un líder, en una persona muy importante y llenar así lo que en definitiva era una identidad fracasada, ¿verdad? Y al mismo tiempo es una figura muy importante de la criminología porque yo creo que reveló por vez primera la gran importancia de una mente, aunque pervertida, brillante a la hora de poder manipular a la gente. Algo que hasta esa fecha solo se empezaba a ver en los líderes de sectas. Y vimos entonces cómo podía también una mente asesina generar pues la suficiente capacidad de convicción, cómo podía introducir una serie de relatos que de alguna manera se ajustaban a las necesidades de las personas vulnerables. Otros asesinos han intentado imitar a Manson, pero ninguno con tanto éxito, porque fue verdaderamente una persona con una capacidad de manipulación extraordinaria, ¿verdad? Sí. Durante muchos años su familia le fue fiel. Solo después de la erosión de tantos años de cautiverio, los que estaban en la cárcel empezaron a desdecirse y a tacharlo a él de un auténtico demonio.
Claro, eso le iba a preguntar antes. Estaba pensando, Vicente, digo, a ver, es que, claro, realmente tú ves las fotografías de este hombre, su apariencia física no da la sensación de su capacidad mental, realmente, ¿no? Te cuesta trabajo pensar que fuera capaz de, en fin, manejar a su antojo, hacer lavados de cerebro a tanta gente. Esas claro. personas de las que usted habla, eso ha dicho, personas vulnerables.
Exacto.
Esas son sus víctimas, ¿no?
Claro, no todo el mundo es capaz de tener, en primer lugar, esa capacidad de convicción. Hay que ser alguien muy especial, ¿verdad? Y tú piensas que los principales asesinos en serie son personas seducidas por el crimen y por el poder, que por encima de todo lo que quieren es vivir algo muy diferente a la vida convencional. Ellos necesitan otra identidad y esa identidad es justamente la que pueden conseguir a través de las sensaciones extraordinarias de obtener el dominio del otro. La mayoría de ellos a través de la acción interpersonal, mancharse las manos, la propia violencia ejercida sobre el cuerpo de las víctimas, pero en otros casos, como en los líderes de las sectas y en Manson en particular, a través de lo que hacen sus acólitos, ¿verdad? Entonces, hay personas que son capaces de disculpar o de no ver la realidad de los hechos, por mucho que nos parezca. De hecho, hace poco, creo recordar que en el caso de Manson, una chica muy joven y muy guapa, según he visto en las fotos, quiso casarse con él.
Sí.
Aunque supongo que habría cuestiones de dinero, ¿no? Pero es un clásico en la criminología el número de cartas de chicas arrebatadas que reciben los asesinos en serie. Hay una capacidad de fascinación brutal, ¿verdad? Y claro, son personas vulnerables. ¿Por qué? Porque su proyecto de vida es un proyecto extraviado y entonces buscan en lo raro, en lo excepcional, en lo que se sale de la norma, aunque esté teñido de sangre, un referente. Fíjate que esto mismo se puede trasladar a otro tipo de crímenes. Por ejemplo, en el terrorismo yihadista pasa lo mismo. No todos los jóvenes, felizmente, pueden ser convencidos por esta gente, ¿verdad? De hecho, recuerdo, aunque nos vamos un poquito del tema, pero son solo unos segundos, recuerdo que los primos de los chicos de Ripoll también fueron, digamos, invitados por el imán este de Ripoll, pero esto le dijeron que se fuera a hacer gárgaras.
Claro.
Entonces, toda persona capaz de crear un relato de fascinación, de poder y de violencia a través del mal, siempre encontrará gente que esté capacitada o que sea sensible frente a esos cantos de sirena, ¿verdad? Por doloroso que resulte esto.
Bueno, la finalidad de la cárcel, profesor, es la rehabilitación, la reinserción de los presos. En este caso, los expertos ya habían tirado totalmente la toalla, ¿no? Con él era imposible.
Claro, es que si ves las fotos de Manson, incluso las finales, es que, vamos, no le pido ni la hora a un hombre así. Era un hombre que, a pesar de su debilidad, de su baja estatura, de su extrema delgadez, tenía una mirada, no ya el aspecto físico, ¿verdad? era una mirada verdaderamente inquietante, sobre todo alguien que nunca asumió la responsabilidad de nada. Esto le incapacitaba para pedir una libertad condicional o bueno, no para pedirla, que la pidió, sino para que se la otorgaran, ¿no? Es muy complicado, en el caso de los asesinos en serie, es muy complicado que obtengan la libertad condicional en Estados Unidos. Yo no recuerdo ni un solo caso. Si no han recibido la cadena perpetua de por vida, han recibido la pena capital, ¿verdad? Es un problema,
profesor,
porque
¿quién se
arriesga, ¿no? ¿Quién se arriesga? Esa es la pregunta más importante. ¿Quién se arriesga? Es muy difícil.
Le iba a preguntar, profesor, ¿por qué se libró de la pena de muerte?
Porque durante el juicio, la Corte Suprema de los Estados Unidos declaró una moratoria porque, según ellos, había razones para considerarla inconstitucional. Entonces declaró una moratoria de varios años, que curiosamente, esto es curioso, curiosamente acabó en parte gracias a los esfuerzos de otro asesino en serie, David Gilmour, quien no quiso estar el resto de su vida en la cárcel y peleó, incluso pleiteó jurídicamente Gary Gilmour para que fuera ejecutado, cosa que logró.
Qué curioso.
Sí, verdaderamente sí. Norman Mailer, el escritor de la generación de Truman Capote y otros, escribió un libro muy bueno sobre esto, se llamaba La canción del verdugo, ¿verdad?, donde explicó todo aquello. Realmente es sorprendente. No es extraño del todo desde el punto de vista de la criminología, porque sabemos que los psicópatas odian los ambientes monótonos y el aburrimiento. Algunos consiguen combatirlo convirtiéndose en sacerdotes, carteándose, escribiendo, pintando cuadros. Es sorprendente el número de asesinos en series que son artistas. Pero otros, la idea de estar encerrados es algo que les mata, porque ellos necesitan mucha estimulación, necesitan vivir excitación de manera continua. Y Gilmour pensó que no le iba a resistir, ¿verdad?
Claro. Sí, bueno, la fascinación también de Capote por los psicópatas. O sea, es que es una generación que precisamente se dedicó a encontrar como argumento lo peor del ser humano.
Sí, bueno, piensa que estamos 10, 15 años después de la Segunda Guerra Mundial y, bueno, era una época de gran recuperación económica, de mucho optimismo, ¿verdad? Todo parecía posible. Y de alguna manera, junto con la amenaza de la Guerra Fría, algunos escritores se dedicaron a hurgar en esa especie de América feliz, en esa especie de American Dream, ¿no? Sueño americano, para bucear por la parte más oscura. Y es algo que también es valioso, ¿verdad? Porque efectivamente hemos visto que esa América que descubrieron estos autores, entre comillas, pues está bien presente, ¿no? No hay semana donde no veamos un tiroteo brutal.
Exacto.
Es algo que verdaderamente eriza los cabellos.
Sí, señor. Vicente Garrido, la verdad es que es un placer escucharle. Profesor de Criminología de la Universidad de Valencia, gracias por su tiempo, se lo reitero.
Un placer, muchas gracias.
Gracias, adiós.
Adiós.
Herrera en COPE.
Estar informado.